Continuamos en Mesa Blu, numeral Vanessa, pregúntele a Bolívar. Estamos hablando con Gustavo Bolívar, senador, escritor, periodista, cineasta, bueno, de todo un poco en esta conversación, y ahora defensor de la regulación de la marihuana con fines recreativos.
Correcto.
Que es lo distinto, sí. ¿No? Y si usted nunca ha fumado marihuana, ¿por qué quiere impulsar o regular, más bien el término, no es impulsar, regular el consumo recreativo?
Así como la marihuana es una puerta de entrada a otros vicios, también la regulación de la marihuana es la puerta de entrada a la regulación de todas las drogas.
Eso lo, para allá es donde
y
vamos.
Yo que vi morir a Luis Carlos Galán, yo que he visto morir a... Bueno, no lo vi morir, pero que hemos padecido de ahí para acá toda esa cantidad de atentados que le han quitado la vida a tantos seres importantes en Colombia, valiosos, como Jaime Garzón, como... Aquí, Colombia tiene un récord de 5... candidatos presidenciales asesinados, sí, de 3 ministros de justicia consecutivos, o sea, Rodrigo Lara, Enrique Parejo y Enrique Lomurtra, todos fueron avaleados por la mafia. Entonces yo pienso desde muy pequeño y desde que estuve con Enrique Parejo, que fue un líder de la lucha contra el narcotráfico, que a Colombia hay que acabarle esta guerra es por el lado del desfinanciamiento de los narcotraficantes, acabarle el negocio.
Gustavo, usted tiene nombre de prócer, ¿no? Y su papá
apellido,
escritor.
Apellido.
No, Gustavo Bolívar, y su papá se llamaba Jorge Isaac.
Ah, Jorge Isaac, sí, sí, sí.
Es decir, usted nació como en una novela.
Sí. Yo creo que a mi papá le pusieron el nombre por el escritor Jorge Isaac.
Pero él se llamaba, ¿su nombre era Jorge Isaac?
Jorge Isaac Bolívar.
Ah.
Era nombre de él.
Como si
era,
yo me llamo Bolívar. Paris Hilton de la Torre.
Exacto.
O Marilyn Monroe de la Torre.
No, pero Bolívar de él era apellido.
Claro, claro, pero el Jorge Isaac no.
Ah, no, el Jorge Isaac era el nombre.
¿Y se lo pusieron por el escritor?
Yo creo que fue por el escritor, sí.
¿Usted creció con su papá o no tanto?
Mi papá murió cuando yo tenía 11 años.
Jovencito.
Y mi papá, por ejemplo, yo creo que murió, no alcoholizado, pero tomaba muchísimo y él murió de cirrosis. Y eso nos sirvió tal vez a todos los hijos para nunca meternos al alcohol. Nosotros, ninguno de los varones fuimos borrachos, nunca hemos sido consumidores. Yo me tomo un vino en una cena o algo, pero nunca tampoco he sentido una borrachera todavía. Me van a decir que soy un santo, pero no, tampoco es por eso. Sino que teníamos ese recuerdo de mi padre muriendo por ese problema.
Con cirrosis.
Sí.
Claro. ¿Y la madre?
Mi madre todavía existe, tiene 83 añitos recién cumplidos.
Y ella sale de Girardot con todos sus chinos
con
y se los
trae a Bogotá. Apenas muere mi padre, mi mamá tuvo esa sabiduría de traernos a Bogotá. Porque si nos dejan Girardot, tal vez la historia de nosotros hubiera sido distinta.
María Ernestina, ¿no?
Ernestina, sí.
Ernestina.
Ernestina, sí. Hubiera sido distinto porque en Girardot, digamos, mi generación, en el barrio donde nosotros vivíamos, que era un barrio popular, la mayoría se perdió. No sé el destino que me hubiera jugado ahí en mi caso. Pero digamos que yo conseguí un oficio muy temprano que me ilusionó por otras cosas en la vida, que fue la escritura.
¿Usted escribió su primer cuento a los 13?
12, 13 años.
Que después terminó siendo una serie, ¿no?
La novela sí fue como a los 13, que fue el Precio del Silencio.
Sí.
Que después, cuando entro a la televisión, lo convierto en una novela, que hizo Carolina Sabino con Sebastián Aragón.
Y entonces ustedes salen de Girardot, ¿a hacer qué? ¿A dónde?
Mi
¿A
mamá nos trae... Mi papá era médico farmacéutico. Y él en esa época se inventó un tratamiento para las venas varices. Entonces él tenía mucha gente, mi mamá era como la enfermera de él y lo acompañaba todo y aprendió ese oficio. Entonces ellos tenían muchos clientes en Bogotá. Entonces cuando mi mamá nos trajo para Bogotá, ella siguió, digamos, eso era domicilio, que iban, le hacían los tratamientos, les aplicaban una inyección en la vena, les sacaban sangre, unas cosas y yo no sé. Me imagino que eso era una tegua en esa época. Pero con eso nos mantuvo, pero no alcanzaba, éramos 6. Entonces nosotros tenemos que salir a trabajar muy temprano. Yo, por ejemplo, tuve que ir a los estadios de Colombia porque un primo mío vendía banderas y cachuchas en el Campín y me llevaba a vender los domingos y yo con eso me sostenía.
¿De qué equipo?
Yo soy de Millonarios, pero vendíamos de todos los equipos. Incluso conocí el país muy temprano porque cuando había partidos clásicos, por ejemplo, Junior y Unión Magdalena, en esa época en Santa Marta nos íbamos a vender allá, o a Cali, un clásico América y Cali, nos íbamos al Pascual Guerrero, y me recorrí todo Colombia con ese negocio, digamos, y en los años niños, o sea, de los 13 como hasta los 18, por ahí.
¿Y estudió poco?
Sí, y estudiando...
Le iba a rego. Como mal en las matemáticas.
Sí. Pero en lo otro sí me iba bien.
¿Pero cambió como un montón de colegio?
Estuve, lo que pasa es que cuando llegué al quinto bachillerato, lo que es hoy décimo, ya me picó la rabia de todas las cosas que pasaban y me volví tirapiedra.
¡Ah, qué bonito!
Yo fui tirapiedra. Pero hasta ahí llegué nomás. en un día, en un paro en el colegio, pues, me pillaron y me echaron. Entonces yo me fui a terminar el bachillerato en un colegio perratín, no puedo decir. Bueno, un colegio de esos que en octubre todavía tienen abiertas las matrículas, que dicen de la...
Para validar.
Matrículas sí, abiertas. No,
donde,
no.
A donde llegan todos los
completo,
que no llegan a ningún
nocturno,
otro lado.
Era nocturno, que ya me iba sin ninguna conducta, no me recibía ningún lado. Ahí terminé el bachillerato.
Y empieza a estudiar comunicación.
Ahí me meto a la Universidad de La Sabana. Uh-huh. Y empiezo a pagarme mis estudios con mi venta los domingos. Eso es muy bonito. Porque es que además hay una cosa que yo no sé si es premeditada por el sistema o es que es una coincidencia, pero digamos que el periodismo, que es lo que yo quería estudiar, no existía en las universidades públicas y no existe. Yo hoy pienso, ¿cómo diría un periodista de la Universidad Nacional? Entonces digo, ¿será que por eso no las tienen?
Bueno, porque estudian otras cosas. Yo tengo muchos compañeros de la Nacional que estudian otras cosas y después...
Y después se vuelven periodistas.
Se vuelven periodistas.
Pero no hay la carrera como tal ni en la
comunicación social, no. Pero tal vez porque, bueno, yo soy comunicadora social, tengo una maestría, pero tal vez porque comunicación social en algún momento era una carrera como de los que no sabíamos qué hacer, ¿no?
Sería, no, yo sí quería era escribir.
Yo estudié literatura.
Yo quería era escribir, sí. Eso. No, en ese momento no me ocurrió la literatura.
Comunicación.
Sí.
Y duró poco.
Sí.
¿Por qué?
Porque en ese momento me quedo sin dinero, ya me absorbe la universidad, mucha crisis económica y ya tengo que salirme como...
Empezar a trabajar,
me volví autodidacta, ya me empecé a escribir mis libros. Yo escribí mi primer libro en el 95, que fue, se llamó El Candidato, después escribí este libro famoso de Diomedes Díaz sobre el caso de
Doris Adriana
Niño, después escribí cómo se roban las elecciones en Colombia, después ya viene Sin Tetas No Hay Paraíso,
que esa es como la catapulta,
que ahí fue cuando ya tuve como una resonancia más internacional y después
usted
ya
recibe una mensualidad todavía por Sin Tetas No Hay Paraíso, o sea, eso cómo funciona,
sí.
Uno lo hace y para toda la vida.
Si lo siguen explotando los concesionarios, digamos, uno lo que vende es como los derechos patrimoniales, pero se guardan unos derechos morales. Uh-huh. Y eso le acarrea a uno unos recursos por regalías. Y como todavía la siguen presentando, ahorita mañana se estrena, ¿qué hago? Mañana se estrena la quinta temporada o la cuarta, yo no me acuerdo.
¿Y usted las ha escrito todas?
Esta última ya no pude porque como ya entré al Senado, lo que ellos hacen es comprarme la historia, pero ponen unos escritores.
¿Y usted revisa?
Sí.
¿Tiene, digamos, una influencia?
Tengo una persona que revisa también y que esté concordante con mi historia, porque yo ya no puedo, digamos...
Escribir. Eso termina siendo lo que popularmente se ha conocido como narconovela, ¿no?
¿De dónde? Pusieron ese
¿qué
nombre?
Es un género. Usted viene a ser casi que uno de los padres fundadores de la narconovela.
Pues creo que Sin Senos, Sin Tetas, No Hay Paraíso, que la presentó Caracol, que dicen que es la versión más bonita, de la que más le ha gustado a la gente. Esa fue una de las primeras. Ya había habido unos intentos de Carlos Duplat y de otras personas con los Victorinos y otras cosas de hacer como el tema. Yo ya había hecho Pandilla, Guerra y Paz también. ¿Sí? en el 2000, de 2000 a 2005. Y también había tocado el tema así tangencialmente, más a nivel de microtráfico. Pero digamos que a nivel internacional se dispara el género, es con Sin Tetas No Hay Paraíso.
Pues porque además pone en el prime algo que no existía y era esta cosa de los narcotraficantes pagándole cuerpos a las niñas.
Sí, sí, que eso era algo que estábamos viéndolo,
pero nadie lo contaba.
Exacto.
No se sabía, ¿no?
Así pasó.
Era la estética de la mafia. ¿De dónde surge eso? ¿De dónde sale esto de usted contarlo? Supongo que como tiene alma periodista, pues de investigarlo, ¿no?
El olfato, porque yo creo que esa historia todo el mundo la estaba viendo, pero no la contaban. Y un día en un viaje nuestro a Pereira con el elenco de Pandilla, Guerra y Paz, con todo el viejo Javi, con el viejo Richard, con todos estos durísimos de esa época, eso despertaba mucho furor entre los jóvenes y fuimos a hacer un desarme, porque el programa Pandilla, Guerra y Paz hacía desarmes de pandillas. Y nos fuimos a hacer uno a Pereira y ahí se me acercó Catalina, pues yo le cambié el nombre obviamente. Y es cuando de ese diálogo con esa niña sale la historia.
Ah, ¿usted la conoció en persona?
Sí.
¿Y
es una niñita que me dice, señor, yo le calculo 15, 14 o 15.
Linda.
Muy bonita.
Tetona.
Sin tetas. Entonces ahí es cuando me dice, ay señor, yo quiero entrar a la televisión. Le dije, bueno mamita, tiene que estudiar y tal conmigo. No, pero sin estudiar porque a las niñas que estudian les va mal. Y yo ahí empecé como a sentir unos síntomas de enfermedad social. ¿Cómo así que el estudio? Me dijo, no, es que mi hermana terminó bachillerato y está de mesera en un restaurante. En cambio, las niñas que se han retirado del colegio ahora tienen su motico, su no sé cuánto. Le dije, venga, ¿cómo así? Cuénteme eso. Empezó a contarme, ya me contó la historia. Y ella me dice, y le digo, entonces, ¿por qué quiere entrar a la televisión? Me dice, pues es para operarme. Entonces ahí ya armé el rompecabezas. En ese momento pensé que estaba como enferma. Y uno que cree que se la sabe toda, yo dije, ¿qué tendrá la niña? Le dije, ¿qué tienes? Me dijo, no, para ponerme las teticas. Y el miércoles, aquí hay una historia muy potente. Me fui a escribirla, ella me mencionó de la diabla, nunca la conocí.
¿Quién era la diabla?
La proxeneta de ellas. Le dije, ¿quién lleva a esas niñas a esos sitios? Me dijo, no, pues la diabla. Digamos que de la historia, la diabla y Catalina son las únicas auténticas, digamos que están dentro de la historia soportadas en la vida real. El resto ya lo invento.
¿Y usted conoció a la diabla también?
Después conocí a la diabla. Tuve un contacto con ellas dos, un diálogo con ellas dos largo.
¿Y Catalina qué hace hoy en día?
Ahí viene la parte de la historia que no me atreví a contar en ese momento porque sí se hubiera podido volver a apología del delito. Y es que ella, después de su locura, ¿no? Ella va y termina acostándose con un médico para que le ponga las prótesis porque no conseguían plata. Entonces estaba en un círculo vicioso. El mafioso no se la llevaba porque era plana. Y ella no conseguía la plata porque no podía ir con el mafioso. Entonces consiguen ir a donde un médico que le hace la vuelta a cambio de las prótesis, pero le pone unas prótesis de segunda mano. O sea, se las había quitado a alguien, un reemplazo, y se las puso. Y ella estaba feliz. Y eso le generó unas alergias, una cantidad de cosas. Digamos que hasta ahí cuento yo la historia de forma cronológica. Y después ella se vuelve a operar, se casa con un tipo de estos, o se va a vivir con él, no sé. Bien la cosa, tiene un hijo, dos hijos después, y terminan matando al tipo en Tuluá un día, estaba con ellos incluso ahí.
Y ¿usted? Ella.
Eso me lo va contando ya después porque yo...
O sea, ¿usted tuvo una relación con Catalina durante cuántos años? ¿Todavía?
No, hace unos añitos le perdí la pista, pero mira una cosa tan interesante que te voy a contar para la gente que dice que eso, que no lo deberían ver los jóvenes. Y ella se queda, digamos, con la herencia del tipo y hoy en día, digamos, es una tipa que está acomodada. Entonces, si yo hubiera contado eso, pues dice, bueno, la locura vale la pena. No, eso no. Pero mira, el día que salió la serie en Caracol, que eso fue en agosto de 2006, yo le dije, mañana sale la serie. Ella ya había leído el libro, me dijo que había llorado mucho, etcétera. Cuando salió la serie, yo le dije, mírala y mañana hablamos para que me comentes cómo te pareció. Y yo la llamo después del capítulo y me dice, no, me pasó una cosa muy tenaz. Le digo, ¿qué pasó? Me dijo, la vi con mi mamá. Ella ya de 16 o 17 añitos. Y mi mamá empieza a decirme, mire, mija, lo que le pasa a esa niña por meterse con esos tipos. Y no sabía que hija
la niña era ella.
Era
wow.
Ella. Entonces yo digo, una serie de estas vista con los padres sirve para abrir un diálogo, digamos. ¿Cierto? Porque los padres, digamos, en esos estratos populares no tienen como la cultura de sentarse con un
niño. En esos y en todos.
En muchos, sí. También arriba nos ha pasado.
Eso tiene...
Tiene sí, unos tabús, unos muros ahí mentales. Que uno, ay, ¿cómo le digo a mi hijo esto? Bueno, muchos padres me han dicho, yo me siento con mi hijo a explicarle las cosas viendo sus series. Otra, obviamente hay unos riesgos, que es que el niño esté solo. Y por ahí mire solamente el capítulo donde el tipo se enriquece o la tipa
sí, o
bien.
Que termine queriendo ser como...
Ahí hay unos riesgos, no los voy a desestimar. Pero en conjunto, ninguna serie, ni hecha por mí ni por mis colegas, que después fueron decenas.
Sí.
Nunca he visto que un narcotraficante termine feliz, en una playa o en un yate, terminan muertos, extraditados.
Como en la vida real.
Porque
en la vida real, la plata de la mafia es verdaderamente maldita.
Todos terminan mal. Todos. Ningún narcotraficante en el mundo la ha hecho. Los Rodrigo Orejuela están presos hace 20 años, terrible, en unas condiciones horribles. Pablo Escobar está muerto, sus 20... No sé cuántos, 4.000 sicarios dicen que tuvo muertos, la mayoría.
Sí, siempre hay una desgracia.
Sobrevivió Popeye y otra vez está, o sea, nadie que se meta al narcotráfico la ha hecho. Eso sí no es.
¿Cuál es la explicación que tiene Gustavo Bolívar, el libretista, el cineasta, el escritor, sobre esta cosa que hay en Colombia de no, es que aquí hacen apología al delito cada vez que sale una serie en la que se habla, bueno, el capo, la de Pablo Escobar o el caso de los senos o las tetas, todo esto, y por fuera uno ve y Netflix y todas esas plataformas están llenas de historias de colombianos y mafia?
Tengo dos casos emblemáticos que tiran al piso cualquier teoría. El primero es qué televisión vieron Pablo Escobar y sus sicarios.
A Gloria Valencia Castaño, claro. y a Pacheco.
Y por ahí al Chinchi un poquito, pero, por ahí yo y tú.
Como Buceta.
Exacto. Ahí no había nada de violencia. Y mire, fue la época más violenta de Colombia. La más violenta, o sea, es terrible. Y en México, ese es el segundo caso. Hasta ahorita están abriendo, porque había un acuerdo, hubo por décadas tal vez, entre TV Azteca y Televisa. No acuerdo, para nunca presentar narco. Y en la época del narco más dura, que fue la época del 2004 a 2012 en México, terrible, donde le quitaban la cabeza a la gente, le cosían cabezas de marrano, etcétera. Ellos nunca vieron series de narcos en México. Entonces no es la televisión. Y si queremos ir más atrás, pues uno va a 1948, época de la violencia, no existía la televisión y aquí le sacaban la lengua por el cuello a la gente.
Corte de franela.
O sea, no es la televisión la que genera la violencia. Eso sí, estén segurísimos. Ni los videojuegos, como están diciendo ya que ahora son los videojuegos los.
Pero enaltece, digamos, cambia los ídolos. Los niños terminan queriéndose parecer
depende
a Catalina.
Depende del enfoque que uno le dé al tipo. Sí, hay, me pasó con el Capo, con Pedro Pablo. Marlon Moreno.
Sí, que es bellísimo.
Que era un tipo que como que la gente empezó como a quererlo, pues no sabía yo si como actor o como narco. Me dicen, no, como actor, que actúa muy bien. Digo, como narco no puede ser. Entonces yo le doy un vuelco en las otras temporadas y lo vuelvo bueno. Como para decir, hay un narco arrepentido. En la tercera temporada es un narco arrepentido que está en la cárcel y lo sacan para que ayude a combatir el narcotráfico. Y entonces él, y aquí viene todo esto que no es gratis, él dice, la única forma, yo como narcotraficante les puedo decir que la única forma de acabar esto es legalizando la droga.
Y ahí saca usted el proyecto de ley que va a presentar.
Y si la gente ve la tercera temporada, y aquí conectamos otra vez con el tema, si la gente ve la tercera temporada del Capo, es el Capo tratando de legalizar las drogas en todo el mundo y lo logran además.
O sea, se vive como entre la ficción y la realidad.
Sí, es que este país es más ficción que realidad.
Este país.
Más realidad que ficción, digamos, supera la realidad de la ficción.
A mí me parece que es un país que es increíble, es una película de ciencia ficción.
Sobre todo que han logrado el cometido, digamos, hay un, y esto viene desde el siglo pasado, una técnica de generar consensos, eso lo vemos en comunicación social, y lo logran y es a través de los fake news logran estigmatizar unos grupos los otros, pero al final es dividirnos como país para ellos arriba seguir cometiendo las fechorías. Tú no miras solamente un caso, el carrusel de la contratación, aquí robó el alcalde que era del pueblo democrático, el personero era un indígena, el contralor era un conservador, había unos concejales del Verde y de la U,
los empresarios,
todos los partidos se repartieron esta ciudad y así hacen con el país, y nosotros aquí abajo nos vivimos dando durísimo porque es lo que generaron ellos a través de propagandistas negros muy poderosos y lo han logrado. Entonces pongamos a pelear todos esos indios allá abajo mientras nos repartimos el país acá arriba. Entonces yo por eso yo tiro mis cosas en Twitter, yo nunca entro en confrontación con la gente, ni he puesto una sola demanda ni tutela para que alguien rectifique algo que diga sobre mí, porque yo creo en el derecho al insulto, la gente tiene que desfogarse con todo esto que pasa. Pero a mí sí me tutelan todos los días, los evangélicos,
a mí me pasa parecido, ¿sabes?
¿Sí?
Sí.
Díganme lo que quieran. Tranquilo.
Y la verdad es que tengo otra vida después de las redes sociales,
Sí.
Pues paso fresca un fin de semana, que me meto como a ver qué pasó, y ya, pero el que me insulta...
No, pero a ti te quieren.
Sí y no.
Pero, a nosotros sí los...
Sí y no, porque hay unos que te quieren y otros que no, pero finalmente, pues...
A ti te quieren cuando hablas mal, te hablas bien de los que ellos quieren, pero si...
Claro, pero siempre, por ejemplo, en este programa vienes tú, pero también viene Álvaro Uribe.
Eso tuvo un rey.
Claro, entonces eso, pues sí,
es un país... Y por ahí medio le haces una pregunta comprometedora, entonces ya te cae...
Entonces me insultan, y si no le pregunto y no lo insulto, entonces que por qué no lo insulté, pero creo que uno también tiene que escoger quién es su interlocutor, ¿no?
Sí.
En las redes sociales, y uno no puede leer pues las bodegas de insultos, en eso sí estoy bien.
Además,
de acuerdo,
que mira, está comprobado que sí existen, en que hay gente, hay grupos contratados
dedicados
para
eso. A eso, entonces uno
yo
no
doy cuenta de los domingos. Yo, por ejemplo, cuando tiro el tuit contra Uribe el domingo, todo el mundo, sí, bien, senador, pero si lo tiro entre semana, en horas de trabajo, me caen el segundo, pero más me demoro en poner el enter cuando ya está en las bodegas.
¿Pero
trabajando?
¿Por qué tira el tuit contra Uribe?
Siempre estoy tratando de que la corte lo llame a indagatoria, porque pues hay una cantidad de pruebas irrefutables y uno se sorprende que el auto que profirió el magistrado Barceló en julio 24 del año pasado, todavía no tengo un efecto, y es llámese a indagatoria al senador Uribe.
Usted lo que hace es que
pide... Entonces los días tenemos el hashtag día 41. ¿Por qué no llaman a Uribe? ¿Por qué no llaman a Uribe? Que lo llamen, eso, que es inocente, eso, pues que en un juicio...
Eso también le echa candela al país, ¿no?
Pero si en un juicio le dicen es inocente, pues yo digo, mire, es inocente, ya, se acabó.
¿Senador iba a escribir un guión o un libro de lo que será su paso por el Congreso?
Yo creo que sí.
¿Ah, sí?
Sí, yo creo que sí.
¿Y quiénes son los personajes?
Uy, aquí hay de todo. Aquí hay, mire, ahí en el Congreso ahí está toda la maldad de Colombia y hay también mucha gente muy buena. Incluso en la derecha. Yo no estamos diciendo que es que los de izquierda son buenos y los son malos. No, yo he visto hay gente muy buena y gente, uy, terrible.
¿En la izquierda también?
Sí, también. Sí, también.
¿Y va a ser qué? ¿Una serie? ¿Una película?
Quisiera hacer una serie, pero muy descarnada sobre la corrupción. Es que me enamoré mucho de la serie que tiene Netflix sobre el mecanismo.
La de Odebrecht.
La de Odebrecht. Sí. Ah, qué verga.
Sí, es maravilloso. Me encantó. Que ese episodio de Odebrecht es...
Sí. Pero mire Odebrecht. Colombia es el único país que no ha enjuiciado sus vacas sagradas.
Ahí va.
Ojalá. A eso llegue.
Bueno, senador, entonces... El proyecto de ley está listo para presentarlo. Se viene un debate muy interesante en el país, creo, ¿no?, sobre hacia dónde debe ir la política antidrogas. Me llama un montón la atención que, como usted dice, pues es la puerta de entrada de una serie de transformaciones que por lo menos el país debería poner sobre consideración.
Uh-huh. Debatir.
Debatirlas, exacto. Y estamos pendientes.
Tenemos una alegría, y es que cuando presentamos el proyecto, como es un año electoral, nos dijeron, no, nadie se le va a medir, porque un proyecto de estos tan impopular y en un país conservador como nuestro, pues tiene un costo político y tal vez electoral. Y no, vimos mucha responsabilidad y empezaron a sumarse muchos.
¿Quién se ha sumado que usted diga, uy, este no me lo esperaba?
Muchos, mire, se sumó Roy Barreras, se sumó Luis Fernando...
Velasco,
se sumó Temístocles Ortega, del Partido Verde se sumaron Sanguino... del Polo, tenemos de todo.
¿Del Centro Democrático?
El Centro Democrático, sí, todavía no tenemos nadie, pero tenemos la esperanza de convencer a alguien.
¿A quién? ¿A María Fernanda Cabal?
Mira que ellos, hay unos jóvenes dentro del Centro Democrático que creen en este discurso, pero obviamente están amarrados a la ideología que los llevó al Senado. Entonces seguramente no den el grito de independencia y no lo van a dar, pero ya sabemos de dos que les gusta el proyecto.
¿Pero a quiénes?
No, los crucifico ahí con su gambia. Ellos son muy lapidarios en eso, digamos. Uno llega a los nombres y los llaman al orden allá.
Al regañes.
Sí.
Senador, gracias por venir a Mesa Blue.
No,
me
a
encanta.
Ti, Vanessa, qué
aquí bienvenido.
Tan rica.
Se le olvida uno que está al aire, ¿no?
Sí, no. Muy, muy bueno. Y a los oyentes, gracias por escucharnos. Como les dije, bienvenidos todos los insultos. Desfóguense. Tienen derecho, ya la Corte lo está reclamentando, ¿sabía?
Sí,
el derecho al insulto. Está muy bien.
¿Ellos tienen derecho a insultar o no tienen derecho a ponerle mute?
Sí,
silencio.
Claro. No, igual cuando uno pone la serie, yo le decía a la gente, pues usted no tiene un control remoto en su casa, pues cámbiala, no la mire.
Pues sí, es una opción. Que tengan una muy buena noche, esto es Mesa.